¿Cómo se empieza esto?
Bonjour.
Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 114. Yo soy Iván Morales y este es el nuevo formato que usamos para este show.
O sea, ¿como serio?
Sí.
Ok.
Como programa de... Porque es un programa cultural, de seriedad, de análisis. Uh-huh. Y... ¿Sí estoy grabando? ¿Qué tal que ni siquiera estaba grabando? Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 114. Espero realmente con todo mi corazón que sea el 114.
Sí.
Yo soy Iván Morales y me acompaña hoy en esta mesa, ¿quién es?
Yo soy Penny Oliva. Yo soy Diana Su.
Y yo, arroba Checoche.
Y se supone que en algún momento nos podría o no acompañar a Arturo. Es una sorpresa. De repente, depende de si llega a tiempo o no. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? ¿La pasaron bien? ¿Pasó algo? ¿Algo que contar? ¿Qué vieron?
No, películas. No pasó nada más que películas en mi vida. Es triste.
Pues eso es bueno, porque este es un programa de cine. Entonces es apropiado que hayan pasado películas. Esta semana se estrenan varias cosas. Iba a decir, se estrenan varios estrenos. Lo cual, pues, es cierto, ¿no?
Claro.
Se estrenan varias cosas, entre ellas The Post, la de Spielberg, Call Me By Your Stupid Name.
Ay, ¿por qué?
Pues así le dice, Call Me By Your Peach. Y este...
Call Me By Your Peach.
¿Y la otra qué?
Maze Runner.
Maze Runner.
La Región Salvaje.
Ah, La Región Salvaje.
Y La Prima.
Sabía que se les iba a olvidar. Qué mala.
Y algo de un vampiro.
El Pequeño Vampiro.
El Pequeño Vampiro.
Y una que se llama La Prima.
¿Así se llama? Maze Runner 2. La Región Salvaje.
No, Maze Runner 2. La Cura Mortal.
La Región Salvaje, Los Oscuros Secretos del Pentágono.
Oh, wow. ¿De qué quieren empezar hablando?
De The Post.
Ah, sí, de The Post. Yo secundo esa votación.
The Post es The Post 2. Los Oscuros Secretos del Pentágono. Es la nueva película de Steven Spielberg que dirigió a la mitad de estar haciendo Ready Player One, que es la película más esperada de los próximos meses, por lo menos por acá. Y sí, dijo, voy a detener esta porque me llegó este guión que está increíble, que se trata sobre un encubrimiento que intentó hacer Washington sobre la poco eficaz guerra de Vietnam que estaban teniendo, y el Washington Post lo sacó. Bueno, el New York Times primero lo sacó, después Nixon puso una demanda para que no publicaran nada, y Meryl Streep dijo, a mí no me pone demandas nadie, y la publicó. ¿Qué les pareció The Post, Los Oscuros Secretos del Pentágono? Cada vez que digan The Post, tienen que decir Los Oscuros Secretos del Pentágono.
Ay, no, porque se acaba el podcast.
Yo no vi The Post, Los Oscuros Secretos del Pentágono, así que...
¿No la viste?
No, no la vi.
¿Por qué?
Es impresionante porque todos nos acordamos que Checo estaba ahí. Ya van varias veces digo, ¿te acuerdas cuando la vi? No, yo no estaba.
así que adelante. Por favor, sin spoilers. No sé si el Washington Post cierra o no, no me digan.
no le digan si logra mantener abierto o no. ¿Qué les pareció a ustedes dos The Post, Los Oscuros Secretos del Pentágono?
Ay, no sé, Dianis, pero a mí me gustó muchísimo.
Sí, a mí también. Toda ella. Tú empiezas.
Como que es súper entretenida. O sea, es muy Spielberg en este sentido de que no ha perdido como su toque de artista popular, y como sucede en sus películas históricas en las que ha hablado de eventos históricos, lo que hace es volverlos pues un poco un espectáculo, ¿no? Eso es lo que hace con esta en particular, porque es que la historia, los papeles del Pentágono, amigos, los publicó por primera vez The New York Times, ¿no? ¿Por qué se llama esta película The Post? Los mismos de The New York Times están furiosos y lo mismo se preguntan, pero es que Steven Spielberg lo que le gustó fue como la perspectiva de esta mujer encarnada por Meryl Streep, dueña de The Washington Post a raíz de la muerte de su esposo, que pues prácticamente era la dueña, pero pues obviamente pues ni ella misma se creía su papel de autoridad, y obviamente en un ambiente de hombres como es la industria periodística, y con su consejo de administrativo lleno de hombres, pues como que la mujer no tenía como tanta voz ni voto. Eso es una mujer que se traba, que no sabe hablar en las juntas, que hablan por ella, y eso un poco como el arco de ella tomando las decisiones que llevan a The Washington Post a ser uno de los periódicos que le hace segunda a The New York Times a la hora de publicar los papeles del Pentágono. Ese es el único pretexto por el cual la historia está contada desde la perspectiva de The Post y no de The New York Times.
Sí, totalmente. Pero es cierto que están enojados los... O sea, han salido...
Yo leí un artículo donde The New York Times estaba como que sí estaban un poco enojados de... Porque a pesar de que la película sí deja claro que los primeros en publicar esos papeles del Pentágono fueron The New York Times, sí les dan el crédito y todo, pero obviamente es Spielberg haciendo esta historia una historia de héroe. Porque realmente es una historia de héroes, no sé, o sea, está Katharine Graham, que es interpretada por Meryl Streep, luego está Tom Hanks, el editor, y tal cual es una historia en donde la prensa es puesta como los paladines de la democracia y tenemos derecho a publicar y es una oda a la libertad de expresión y le dan como un par de golpes al gobierno de Nixon, muy en la tradición de todos los hombres del presidente, que de hecho creo que está un poco a la sombra de esa, pero pues prácticamente es como la precuela.
Sí, justo de hecho, o sea, termina donde la otra arranca, entonces exacto. Es un buen doble.
Y a mí se me hizo muy, muy entretenida, o sea, le mete como muchísimo suspenso a lo que realmente, o sea, Dianis, ¿no? O sea, realmente lo único que sucede... La trama son nada más una serie de decisiones que tienen que llegar a un deadline. O sea, tampoco es como que haya tanta acción. Pero la cámara de Spielberg y la forma en que él empieza a construir emociones le dan muchísima tensión, muchísima. Entonces creo que eso es un logro.
¿Tú?
A mí me pasó que en este tipo de películas donde hay un tema político en medio, me cuesta un trabajo entenderles. Entonces, me gustó mucho The Post porque la entendí toda.
Es que creo que esa es la maestría de Spielberg. Tiene una facilidad o un don para contar historias de cosas muy complejas, o sea, la lista de Schindler, Munich, de una forma muy simple. Entonces, sí. sabe muy bien ir al grano de lo que importa y contarte eso y desglosarlo.
¿Tú ibas a decir algo, Sergio? ¿Agarraste el micrófono?
No, nada, es que está bien, bien acolchonadito el micrófono.
¿Vas a dormir? Bueno, eso me gustó. Me gustó mucho el elenco. O sea, yo obviamente sé que Meryl Streep y Tom Hanks protagonizan, pero no recordaba que sale Bob Odenkirk, que sale Sarah Paulson, y cada vez que salía alguien ahí diferente era como... ¡Oh, wow!
A mí me sorprendió mucho la cantidad de comediantes que tiene. Además, sí, de Bob Odenkirk y de Sarah Paulson, que ella no es tan comediante, pero sí ha hecho mucha comedia. Sale David Cross, por ejemplo, y salen un par de otras personas que son tal cual comediantes y nada, no tienen ahí una vena cómica la película, pero me hizo muy curiosa esa elección, aunque hablando un poquito de Bob Odenkirk, y ahorita continúas con lo que estabas diciendo, nada más para espolvorear tantito con un par de issues que yo sí tuve, sí me parece un poquito, que a mí me encantó, nada más para decir eso, pero sí hay cosas que las sentí demasiado como... drama por drama o hacer como una... No sé, el momento con Bob Odenkirk cuando está hablando por teléfono y de repente se le olvida cómo funciona un teléfono y tira todas las monedas y no puede levantarlas.
Esa escena es muy buena. A mí me gustó muchísimo.
O cuando salen corriendo a comprar el periódico y a todos se les olvida cómo se agarra un periódico y sopla el viento y se les va volando a todos.
Bueno,
sí,
sí es gratuito.
O sea, sí dramatiza muchas cosas. Pero es que es Spielberg. O sea, es lo que él hace. Dramatiza la historia y de esa forma sí la populariza un poco.
Pero además hace que te desesperes, que es el punto. Es como, no, agárrala, no, ya van a... ¡Ah! ¿Ya sabes? O sea, yo siento que ese es algo muy bien logrado porque yo sí estaba desesperada. Pero jamás pensé como, Bob Odenkirk, eres un estúpido. No,
claro. Dices, es como el rush.
¿Cómo llegaste a ser periodista?
Es como el rush de las salas de periodismo. Y creo que también recrea mucho eso, como este periodismo en los 70s. Y obviamente lo ve con mucha nostalgia. Un poco idealizada la figura del periodista, de las salas de redacción, el humo, las mangas remangadas, todos sentados en el escritorio tomando decisiones importantes. Como que el rush de la sala de redacción creo que la recrea también bastante bien. Y a mí, él sabe cómo crear. O sea, es como en Bridge of Spies, el puente de espías, que también está Tom Hanks, el héroe, todo el mundo está en contra de él, bla, bla. Cuando en verdad, porque no sé si se acuerdan, él tiene que defender a alguien que está acusado de espía soviético, ¿no?
Sí.
Pero todo el mundo se le voltea, la gente le grita cosas. Y en realidad, o sea, aunque sí había una medio cacería de brujas, bueno, sí estuvo la cacería de brujas anticomunista, sí había mucha gente que abogaba por las libertades, por los valores americanos de libertad, de expresión y todo eso en ese momento, ¿no? Y que creían en que esa persona necesitaba un juicio justo. Pero ¿qué hace Steven Spielberg? Lo dramatiza para que Tom Hanks sea el único contra todos. O sea, eso es lo que hace él.
Pero esos fueron los únicos dos problemas que tuve con la película. Fuera de eso, me encantó. Sí, sí. Me
No, lo que, o sea, también este Spielberg, el que sí es como un poquito que se le va el viento, el periódico y todo eso.
O la música, tan, tan, tan.
Ajá, hay un, y para que nos estén escuchando y les dé mucha curiosidad, el otro día estaba viendo con Penny una escena de, le está enseñando una escena en YouTube de Catch Me If You Can.
Uf.
Que es la secuencia donde el personaje de Leonardo DiCaprio hace casting a las aeromosas.
Ah, sí.
¿Cómo es? ¿Hermosa azafata?
Sobrecargo.
Hace casting a las sobrecargos, pero lo estábamos... yo le estaba platicando algo, pero lo estábamos viendo sin sonido.
Una de ellas es Margot Robbie, ¿no?
Creo que sí. No, es de Panam.
La serie de Panam.
Ay, yo no la vi.
Entonces, esta secuencia la estábamos viendo sin sonido porque estábamos platicando otra cosa, pero todo se entendía sin siquiera nada escuchar. O sea, todo era únicamente...
Nada escuchar.
Todo era visual. O sea, entendíamos que el personaje de Tom Hanks estaba desesperado buscándolo. Es esto el punto de Spielberg. Él tiene esta forma de dirigir que ni siquiera escuchando nada de diálogo o nada de música puedes entender.
Pues en teoría eso es lo que te dicen en las escuelas de cine. Esta es como una de las primeras lecciones que te dan. Si tu historia se puede contar sin diálogos, que nada más viéndola se entienda, estás contando una buena historia. Sí. O más bien la estás contando de forma adecuada para cine. Si necesitas tanto los diálogos, estás haciendo radio. Pues no. Entonces sí creo que es algo que él tiene... Pues esa maestría visual que pues lo convierte en quien es, ¿no?
Y otra cosa que yo quería hacer en la película que me gustó mucho es, así como Penny dijo que el rush de la segunda mitad de la película, que es justamente la toma de decisiones y todo, es lo más emocionante. Pero me gusta la primera parte que, o sea, retrata la redacción, cómo es el día, que es cuando no hay una noticia grande y nos llega a pasar aquí, cuando no hay cosas grandes que reportar, así pasa, no siempre es que salgan noticias y que siempre se tenga que estar. Y eso hace, parecería que la película, porque yo escuché comentarios de gente que decía, es que está lenta al principio, y a mí me pareció que eso es bueno para retratar como, una, el contraste, y dos, la realidad. Así son las redacciones y las editoriales, así pasa. O sea, también hay momentos donde las cosas son lentas y donde realmente es, no, obviamente no es aburrido, pero sí es de... pues publica la boda de tal persona como pasa en la película, ¿no?
Sí, esa junta es muy buena.
Yo
quiero que ustedes dos, que son las dos mujeres que están aquí, hablen de una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y que yo como espectador que soy, sí, soy hombre y no lo entendía esta parte, a mí me desesperó, llegó un momento en el que me desesperó mucho el personaje de Meryl Streep porque... Y me doy cuenta de los sesgos que tengo, ¿no? Como espectador de Hollywood como normal y que no estoy acostumbrado a ver este tipo de cosas. Me desesperó mucho el personaje Meryl Streep porque para mí era como... Pues habla, di algo, muévete. Porque ella se queda sentada en esta junta en la que la noche anterior estuvo practicando lo que iba a decir, lo que tenía que decir. Y llega a una junta en la que le toca hablar. El señor con el que iba le dijo, tú vas a tener la palabra, tú vas a hablar. Y ella se queda callada. Y la reacción que yo tuve, y sí, de nuevo, reconozco enteramente el sesgo masculino que tengo, fue de puta madre. O sea, es que ¿por qué no? O sea, de desesperación, de ¿por qué no haz algo? Hasta que estuvimos platicando y me diste una perspectiva muy interesante que pues obviamente yo no tengo de lo que es ser una mujer en el trabajo, ¿no? En el trabajo o en situaciones. Sí, te acuerdas, porque me estás poniendo cara de confusión extrema. No sé si...
Sí, es que me estoy tratando de acordar exactamente qué te dije, porque sí, o sea, a mí no me pareció... Es que creo que estoy teniendo otra vez el proceso de sorpresa de no, ¿por qué? Sí, ese es todo el punto de ese personaje. Creo que retrata muy bien... O sea, es que Kay Graham es una mujer que era hija de su tiempo, ¿no? O sea, en ese tiempo...
Se quiere decir hija de su tía.
No, no, hija de su madre. Pero iba a decir
peor. Es todo lo contrario, es lo más tierno. Lo que pasa es que es una mujer vulnerable que ella misma no cree que merezca estar en ese puesto. O sea, está en un puesto privilegiado y no solamente está en un puesto privilegiado laboral que ella cree que no se merece, también ha tenido una vida de privilegio, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho su personaje porque no es esta heroína. Ahorita es muy fácil con todo lo que está... Digo, muy fácil, obviamente, entre comillas. Como mujeres sentimos como que tenemos más apoyo a la hora de hablar, de decir lo que sentimos, ¿no? Ya hay como que están... Hay cosas socialmente que están pasando que ya te permiten decir, no, voy a hablar y bla, bla, bla. Y entonces, pero tenemos una mujer que o sea, que en su tiempo no pasaba eso. En efecto, ella sentía que no merecía ese puesto, estaba rodeada de hombres y es una mujer muy vulnerable. No es esta heroína de, no es esta girl power de la mujer que y tú qué, no sé qué. Lo que me gustó justo es ver esa vulnerabilidad y ver ese arco que tiene una mujer que ni ella cree que debe tener ese lugar, ni ella se la cree. Y entonces se traba y tartamudea porque ni ella está convencida de que lo que va a decir importe. Entonces, eso es lo que pasa realmente. O sea, cuando eres mujer, sí sucede. No sé si a ti te ha pasado, Dianis, de pronto sientes como que tendrías que tener muchos más conocimientos como para poder hablar y argumentar. Y no sé por qué eso es algo tan, o sea, que nos pasa. Como que te tienes que cubrir de todos los frentes posibles para poder dar un argumento, ¿no? Siento que a los hombres no les pasa eso, o es mi...
No,
digo,
siento,
a lo mejor es como...
No, tienes mucha razón. Creo que a nosotros, por sociedad, por lo que sea, no literal, no es una educación literal que alguien nos da, pero la sociedad nos ha educado a nosotros a hablar.
Ajá, o sea, como que...
aun cuando no tenemos la respuesta o no sabemos... un hombre va a hablar, siempre te va a... Y yo, o sea, después de que tuvimos esa conversación y otras cosas que he leído, leí un ejemplo que me llegó mucho, y es que también una de las razones de por qué que atribuyen a que no haya tantas mujeres en lugares de poder en Estados Unidos. Está entrando Arturo en este momento a la sala, ahorita va a agarrar el micrófono y saluda, pero yo no voy a... Déjame terminar mi historia de The Post, Artur. Una de las razones de por qué no hay tantas mujeres necesariamente en puestos de poder o como voceras de cosas es porque cuando llegan con una... El reportero llega con una mujer experta, una científica, en este caso estaba hablando de difusión de ciencia el artículo, ella dice, espérame, te voy a traer al experto en esto. Mientras que llega ese mismo reportero con un hombre y el hombre le da su opinión, aunque él no sea el experto. Porque a nosotros, la sociedad y lo que sea, nos ha educado a siempre hablar. Siempre voy a tener una respuesta para lo que me estás preguntando. Mientras que ustedes siento o creo que son un poco más cautelosas. Y creo que va por ahí un poco eso, ¿no?
A mí me gustó mucho ese personaje justo por eso. Porque le veo como muchos matices. O sea, sí la ves como una mujer vulnerable. Que ella va descubriendo poco a poco su lugar de autoridad en la empresa de la que ella es dueña. O sea, como que hablamos mucho de mujeres que luchan por abrirse camino de abajo hacia arriba, por ejemplo. Pero cuando ya estás arriba y no tienes la autoridad, estás como en un puesto de privilegio en todo sentido. Por eso me pareció muy, muy interesante su personaje. Cuando tienes privilegio en todo sentido, ella sentía que no tenía como la autoridad de ser alguien fuerte precisamente por todo ese privilegio que tuvo y que le cayó en las manos. Entonces me pareció como otro tipo de personaje femenino interesante, porque por lo regular vemos a esta mujer empoderada que lucha de abajo hacia arriba y entonces para cuando llega arriba ya se siente como con toda la autoridad para decir váyanse todos al diablo. Ella empezó arriba y empezando arriba no tiene autoridad, pues ¿qué más puedes hacer para tenerla si ya estás arriba de lo arriba? Más arriba de ella no había. Entonces más bien era ganarse el respeto de su consejo, que efectivamente la menospreciaban. Entonces me pareció como muy interesante eso.
¿Tú cómo sentiste? ¿Ibas a decir algo y ya no dijiste?
Yo solo iba a decir que me encantó el personaje porque, o sea, si bien sí me desespero en varias partes de la película porque si es como de habla, entendí perfecto por qué es. O sea, creo que todo cómo construyen el personaje de Meryl Streep y toda, cómo la ven cuando está caminando. Cuando llegó a esa junta yo dije, seguro no va a hablar. O sea, como que ya te lo esperas. Y es algo que yo no dije como, ay, qué mal personaje, más bien dije, lo entiendo, porque...
Sientes feo.
Siento
cuando,
feo,
cuando
ves pero lo entiendo. Ajá, sientes, dices como, no va a hablar, no va a poder hacerlo. Pero no, o sea, pero no me pareció como desesperante en el sentido de qué mal está hecho su personaje, sino en el sentido de, así es, así nos hemos sentido muchas, bueno, hablo por mí, pero sí nos hemos sentido así justamente. Uh-huh.
Arthur, saluda. Este es el momento en el que puedes saludar.
Hola. Hola a todos. ¿Cómo están?
¿Qué te pareció The Post?
Increíble. La verdad es que yo antes de verla ya sabía que me iba a encantar porque uno, es una película de periodistas. Dos, es Steven Spielberg. Y tres, es la primera vez que estaba Tom Hanks y Meryl Streep juntos en la pantalla, que son mis actores favoritos de la vida. Y pues nada, ya cuando la pude ver me pareció un viaje fantástico, muy emocionante, muy... al estilo y a la altura de Todos los hombres del presidente, ¿no? Con esta pues sí, como montaña rusa de emociones que solamente la, bueno, no sé si solamente la gente, pero los que nos dedicamos como a, pues a esto, sabemos qué emocionante es conseguir la información cuando te dicen algo, cuando ya tienes las herramientas en la mano para poderlo publicar y que la gente se entere.
Y eso es lo de la escena del teléfono, porque hace ratito Iván se estaba quejando de la escena donde está Bob Odenkirk, así que no sabe qué hacer con el teléfono, no las monedas, mientras tiene al informante del otro lado. Es padrísima.
Que se le olvida cómo funcionan los teléfonos de repente.
No, pero la verdad es que en esos momentos en cuando, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí alguna vez me llegó a pasar, digo, no es porque nosotros en el tipo de periodismo que estamos, pues casi no pasa, pero a mí sí me llegó a pasar una vez en la que me hablaron por teléfono y me dijeron, a ver, ahí te va, ya anótale, ¿no? Y entonces yo con una mano el teléfono...
Agarraste la máquina de escribir y dices, no, madres, esto...
Lo que hice fue...
Esto no, ni siquiera es esto.
Escribí las respuestas de la persona que me dijo todo en entrevista en post-its y todavía los tengo guardados ahí. Entonces, sí es emocionante, la verdad, porque es algo que... con lo que yo me sentí muy identificado. Además, llega en un contexto que no sé si ya lo dijeron, pero supongo que sí, llega en un contexto muy interesante en el que la prensa en Estados Unidos es muy menospreciada, en el que se está atacando constantemente a los medios de comunicación, en el que Donald Trump se da el lujo de hacer sus fake news awards, o no sé cómo diablos se llamaron.
Los fakies, le decían.
Los fakies. Entonces, cuando ya llegas a un momento en el que ni siquiera el presidente de tu país está respetando a los medios de comunicación y llega alguien... con esta a recordarte esta gran historia que sucedió en tu país hace mucho tiempo y que detona al final quizás el momento periodístico más importante de Estados Unidos, que fue el caso del Watergate y de Washington Post y todo esto, a mí me parece sumamente emocionante. Lo dijimos cuando vimos la película saliendo, o sea, este es el Journalist Cinematic Universe que podría ser perfectamente así varias películas alrededor del Watergate y construyendo esta como narrativa emocionante de esta gente que sin saber lo que traían entre manos sentían o le hacían caso a su olfato periodístico y a sus no sé cómo decirlo, como su instinto en el que algo bueno tenían en las manos y que esto iba a ser interesante y al final, pues bueno, sabemos lo que pasó, ¿no?
La otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es que no me tardo mucho, escribo bastante rápido, pero me tardo mucho en armar toda la historia, ¿no? Cada vez que publico algún artículo o algo así, pues siempre lleva un proceso de... Digo, no me tardo 20 minutos. Y a mí me llamó mucho la atención que ellos se tardan 20 minutos en escribir. Y entonces, eso fue algo que descubrí, porque yo, como bien dices, Arturo, yo no trabajo en esa clase de periodismo. Y me llamó mucho la atención que sí, que lo que me explicaste, ¿no? Que lo que menos importa es... O más bien, no es lo que más importa, pero la palabra escrita, lo que se publica, es nada más el 2% de lo que es la investigación de verdad.
Sí, a mí lo que me gusta mucho, de hecho hay una broma, ¿no?, que nos gustó mucho, está Tom Hanks que además interpreta a Ben Bradley, el editor legendario que fue el editor de Bob Woodward y de Carl Bernstein cuando sacaron lo del Watergate, y que además Jason Roberts ganó un Oscar por interpretarlo, aquí lo interpreta Tom Hanks, y eso la verdad era un reto. Yo creo que lo hace muy bien, como que lo suaviza, pero sigue siendo como medio gruñón, pero carismático, pero un poco más suave porque es Tom Hanks, pero aún así creo que lo hace muy bien. Y hay una, de eso que estabas diciendo, hay una broma que nos gusta mucho, llega con su reportero y le dice, ¿y para cuándo puedes tener esto, no? El reportaje. Y su reportero, yo creo que en 2 días. Y Ben Bradley le dice, ¿y para cuándo lo puedes tener si fueras un reportero y no un novelista? no, para mañana. Me encanta ese.
Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de los compañeros de la prensa del gremio, en los festivales de cine que terminando una entrevista ya casi casi le están transcribiendo o están escribiendo con el teléfono en la mano. Y eso a mí me parece...
Saludos a los amigos de Notimex que escriben
las notas.
Notimex,
del Universal.
Que escriben las notas cuando está sucediendo la conferencia. Sí.
Y yo, por ejemplo, a Ivette Salgado, a Vero, a César Huerta, que los veo literalmente haciendo eso, escribiendo la nota mientras está pasando. Yo jamás podría hacer eso, evidentemente.
No, yo sí lo hice. Y digo, pero por necesidad, amigo.
Y nosotros al final, digo, ahorita porque ya cuando vamos a festivales ya hacemos más cosas en web y demás, pero antes, cuando ibas y te tenías que escribir una crónica al final nada más de lo que pasó,
claro,
pues y te la pasabas a toda madre, ¿no? Pero
y no somos un diario, ¿no?
Exacto, no somos un periódico.
Y no, mira, no nada más no somos un diario, sino imagínate una agencia de noticias, Notimex, que alimenta los diarios. O sea, todavía tienes que ser más rápido.
Todavía más rápido. ¿A quién le va a copiar y pegar los medios si no es a ti, que eres Notimex?
Exacto. O sea, todos los medios dependen de ti. Qué responsabilidad. Saludos a los amigos de Notimex. Sí.
Y The Post, no sé si seguramente también ya lo dijeron. Pero la fotografía y la música están increíbles. Sí.
Janusz.
Me encantó la muchísimo.
Sí, es Janusz Kaminski, ¿no?
Sí.
Sí. Y John Williams.
La música...
No, John Williams. Ah, la música, sí.
Sirve...
También hizo foto John Williams. Sí. Ya está tan cansado de la música que ya sale lo que quiera.
Sí. Bueno, sí, la verdad es que es increíble. Nada más te da un poco... ¿Sabes? Ya creo que no sé si tengamos que pasar ya a otro estreno, pero igual y nada más quería decir que lo que también me gustó mucho de esta película es que no nada más... O sea, muestra todas las partes... que conviven a la hora de querer sacar una verdad periodística. O sea, no nada más los reporteros, sino vemos a los reporteros, los editores, los dueños, los accionistas del departamento legal, sí, los de imprenta, incluso la propia competencia, qué tipo de impacto puede tener como en tus decisiones editoriales, ¿no? O sea, como sí, que vemos muchos engranes del proceso que a lo mejor en muchas películas de periodismo no se ve porque están concentrados nada más en los reporteros, así, pero aquí todas las decisiones como que se filtran en todos los departamentos, el departamento legal les está casi rogando que por favor no publiquen el reportaje, y mientras les ruegan están preparando la defensa porque van a tener que defenderlos legalmente del gobierno. Sí. Eso está como muy emocionante también.
Que esa fue otra, ahorita que mencionaste la competencia, esa fue otra parte que un Spielbergazo en el que tengo aquí los periódicos de todo el mundo, el Roma, el no sé qué, el no, ¿a qué hora los fuiste a comprar? ¿Y por qué no nada más le dijiste? ¿Por qué tienes que hacer el show?
Ay,
de
Spielberg se hace show. Es que, pero él es un showman. O sea, él es un entretenedor. Sí.
Y se nota mucho el cariño que le tenían tanto Spielberg como todos los involucrados en la película, en el quehacer del periodismo y en el cómo se realiza un periódico. Al final, todas estas secuencias donde se está imprimiendo el periódico para salir al día siguiente, es decir, cómo empieza por máquinas de escribir, cómo pasa por las prensas y que termina justamente repartidos en la calle. O sea, como todo este viaje muy...
Y luego llega el viento y se te va y ya, ¿para qué le escribí si se lo iba a llevar?
Y la música de John Williams. Entonces, todo es muy dramático.
Todo ese camino, la verdad es que también es un gran homenaje a todos los periódicos, algo que poco a poco se ha ido desapareciendo porque ya las cosas ya no son así, porque también muchos periódicos ya están desapareciendo y demás. O sea, también es un muy bonito homenaje a este periodismo escrito que ha desaparecido en algunos casos, que ha seguido existiendo en otros y que sigue perdurando como esta pues herramienta fundamental de informarle a la gente de lo que está pasando y del periodismo en general.
Y sobre todo que sea un modelo que no podemos aplicar en México. O sea, por ejemplo, estás viendo The Post y es muy triste pensar que aquí no podría pasar eso, porque aquí los medios están como muy amordazados a veces por el gobierno y por el dinero que les da el gobierno por publicidad. Creo que después salió un reportaje de New York Times ahí. Entonces es un modelo que aquí el Universal tira un presidente, como sucedió con Nixon en Watergate, o sea, que un reportaje tenga ese impacto, no lo veo pasando por toda la corrupción,
sí,
que hay.
Sí, sí, sí.
Entonces también es muy triste ver The Post porque es como ver a través de la vitrina.
Oye, ya, no te pregunto ni si tienes algo más porque seguro tienes 3 horas más.
Entonces, no.
Y llevamos media hora en una. Vamos con la siguiente importante de la semana que se llama El Pequeño Vampiro. ¿Quién vio El Pequeño Vampiro?
¿Tuviste el...? Híjole. Pero aparte creo que es El Pequeño Vampiro en 3D.
En 3D.
Ah, en 3D. No, entonces sí.
Porque tú...
Usa, pues, sí, mientras.
¿Se acuerdan hace 10 años que el 3D era relevante y la gente decía, oh, 3D, vamos a verla en 3D?
Oye, no El Pequeño Vampiro. No, no sé, pero está no, ya...
Maze Runner, tuviste Maze Runner, Penny.
Yo quiero que Checo hable de La Prima. La sexy comedia, okay, de Vicente Leñero.
Mira, yo quería hablar de Three Billboards porque ya la vi.
Yo nada más quiero hacer eso. Ahorita hablas de La Prima, pero tenemos...
Oh, yo puedo hablar rapidísimo.
Call Me By Your Name.
Sí, no, yo puedo hablar rápido.
Y Maze Runner. Y estamos escogiendo hablar de La Prima.
No, mejor hablemos de Call Me By Your Name.
Habla de La Prima. ¿Qué tiene La Prima?
Puedes hablar de... Es que solo quería saber qué, es la qué prima? Iba a decir Checo.
No, La Prima es una película...
Ese era tu micrófono, yo no te lo quité.
La Prima es una película de Vicente Leñero, es el último texto de Vicente Leñero.
Es el último guión.
Qué triste.
Es el último
Hablando guión. De periodistas, por cierto.
Y y rápidamente es como una sexy comedia, como decía Penny, y es sobre una chava que está casada con Jesús Ochoa. Jesús Ochoa se va de viaje y entonces llega un personaje que es como el primo de La Prima, vamos a ponerle La Prima. Y entonces es como de, ay, este coqueteo, y la otra chava, sí, pero ay, estoy casada. Y tiene una amiga que es como que le encanta meterse con hombres, y dice, hay una frase increíble que dice, cuando te levantes y dices en la mañana, ah, ya tengo amante. O sea, pero...
No, los diálogos son horribles.
Los diálogos son horribles, pero lo más increíble de La Prima, y creo que es el único punto loable, es que a pesar de que es como es, no hay ningún albur.
Ay, pero para ser mexicana, hay todo lo demás,
pero no hay ningún albur así de, ay, La Prima, y ni siquiera por el título, ay, ahí está La Prima, que se le... nada de eso.
Pero es la de verdad, si la ves, puede que nada la le llegue en todo lo que viene del año de películas que no.
No, yo sí sé cuál.
La de Dana Paola.
No sé, porque la vimos.
Pero tú ya viste las dos, ¿tú
también
qué piensas?
Yo también vi las dos.
¿Ah, también?
Sí. No, pero es que creo que la de Dana Paola es un poquitito peor, porque es Dana Paola y bueno, es como sí, una producción grande. Y aquí La Prima... Pues,
sí.
Sí, bueno, Víctor Ugalde hizo la película con no sé cuántos, 350, y fue con puros amigos. La verdad es que el cómo se levantó este proyecto fue más o menos así.
No, sí les dieron el Eficine, pero se tardaron en dárselos porque al jurado... Habían leído el guión y le dijeron a Ugalde, oye, es que al jurado no le gustó el guión. Y se volteó a Ugalde y le dijo, ¿me estás diciendo que Vicente Leñero es un mal guionista? No, ¿cómo crees? Y ya se lo dieron.
Híjole. Ya.
Pues qué triste.
Pero Dana es otra cosa.
Así es. ¿Cómo le fue la de Dana Paula?
Pues fue el más taquillero, que... ¿no?
O sea, el más taquillero sigue siendo
Shape of Water.
Sigue
la
siendo
primera.
Shape of Water. De hecho, pues no sé por qué mandaron un sí, yo correo ahí de correo. Que fue la número uno, lo más sencillo. Pero estaba en tercer lugar y recaudó como 12. O sea, según yo, tampoco le fue tan bien. Y ya no le va a entrar tan bien porque llegan otras mexicanas de comedia que le van
Creo
a quitar.
Creo que el correo que se envió es que fue el estreno más taquillero, contándose que era estreno. Shape of Water lleva 3 semanas. Está en primer lugar, pero no era estreno.
O sea, Dana Paula le fue muy bien.
Ajá.
Ahí.
O sea, de las que se estrenaron ese fin de semana, la que mejor le fue ¿qué? Lo culpes demasiado, tiene todo.
Lo más sencillo es complicarlo todo.
Porque la culpa la tiene el niño.
Sí. Que por cierto, viene una película que se llama Hasta que la boda nos separe o no sé qué, que si ustedes ven el póster o la tipografía de los títulos y los colores, son los mismos que la de Dana Paola y esta de Hasta que la boda nos separe o no sé qué pedo. Es exactamente la misma tipografía, los mismos colores. Como que alguien dijo, híjole, cópiate el del Dana Paula, que seguramente ya nadie se va a acordar de ella. Y así se fusilaron todo el arte del póster.
Oh, por Dios.
Qué oso.
Pues bueno. Pues ahora sí, ya. Yeah.
Call me by your name.
No, padre. pero está bien que existan las películas.
¿Qué?
Habla
que
de
existan.
Call me.
Sí.
Bueno, también se estrena Call Me By Your Name. Creo que hablamos ya un poquito de ella la otra vez. Me siento recordar que sí.
Sí.
Pero... cuando hablamos de la revista, me parece, ¿no? Pero...
Nominados también.
Ah, claro. ¿Qué les pareció? Llámame por tu nombre.
Llámame por tu nombre.
Que es la... para contar rápido, es la historia de dos muchachos que al parecer se enamoran, aunque yo nunca vi mucho eso. Se enamoran perdidamente en París. ¿En cómo se llama este país?
Italia.
En Italia. Y pues ya, es Armie Hammer y Timothée Chalamet. Y el problema más grande que yo tuve con la película, que a mí voy a empezar con la negatividad, que no me gusta hablar negativamente de las cosas, pero seguramente ustedes van a decir cosas bonitas, es que yo no sentí el amor, o sea, no sentí el amor este... La describen y el tráiler te lo vende y todo mundo actúa como si hubiera un gran amor, pero yo no sentí ese amor entre ellos dos, no sentí esta necesidad de estar juntos como sí la sentí en Brokeback, y nada más utilizar Brokeback porque son dos hombres, pero en cualquier película de amor en la que sientes esta necesidad que tiene un personaje de ver al otro, de estar con él, nunca sentí ese deseo, y me pareció un poquito como los únicos momentos en los que lo noté se me hicieron demasiado evidentes, como cuando están en una alberca y llega Armie Hammer y le hace así en los hombros al chavito. Y es como, pues, ya eso hizo que se enamorara de él. Y la otra cosa que sentí que sí me perturbó demasiado es que se me hace muy chiquito Timothée Chalamet para Armie Hammer. O sea, sí...
Iván llegó y me dijo, es que es como Lolito.
Sí. Es que sí se me hizo como Lolito porque está demasiado chiquito el chavo y demasiado grande el otro. O sea, sí los vi como de 33, 34 años y el otro de 16. No sé cuántos años tengan, pero sí me hizo mucho ruido, ¿no?
En la novela, el personaje de Armie Hammer tiene 24, me parece, y el de Timothée Chalamet tiene 17. Sí, igual y el casting estuvo raro, pero la verdad es que no me puedo quejar del casting porque a mí ellos dos me gustaron mucho, o sea, creo que actúan muy bien y a mí se me hace una muy buena película. Yo nada más tengo como un sentimiento encontrado por una cosa que voy a decir al final, pero creo que Luca Guadagnino hace una historia que no es una película gay en el sentido estricto del tema porque el conflicto no sale como de... la homosexualidad de ellos, ¿no? Es como una historia más bien de despertar sexual, de pasión primeriza, bla, bla, bla. Creo que eso es lo que hace muy bien la película. Creo que construye estos hilos en silencio. O sea, porque cuando tienes un primer amor, todo ocurre en silencio. O sea, son miradas, es como de, ay, me tocará, ¿no? Ay, lo veré. Es de, ay, no, me lo perdí, él ya se fue a la tienda y nos cruzamos. O sea, ese tipo de cosas que son como en silencio, creo que de eso se trata la película. Creo que eso lo construye bien y sobre todo me gustó como ver estos hilitos que construye entre ellos de atracción, que muchas veces no son tan evidentes en otras películas de amor, porque todo, se supone que todo es atracción, ¿no? Todo es un querer estar con esa persona. Y lo que me gustó es que justo construye estos hilitos que también suceden y que casi no los vemos en el cine, que es cuando me cae gordo, cuando quiero competir con él, cuando me causa recelo, cuando conectamos intelectualmente, cuando somos como amigos. O sea, como todos esos matices, sí me gustó verlo. Creo que eso lo hace muy bien. Mi único problema con la película, y por lo que tengo sentimientos encontrados, es que la siento así como una mega burbujita en donde pues está pasando este amor, pues que sí es un amor como entre hombres, y la siento como súper ajena de cualquier política o de cualquier, la siento como muy tibiecita, como que se contiene de hacer muchas especificaciones o muchas diferencias o mucho, miren, esta es la homosexualidad justo para que alcanzara más gente. O sea, sí la siento como un poco... ¿Cómo se llama cuando estás como aséptica? No. Como cuando quieres estar como limpio y puro para que
hashtag.
Todo el mundo... Hashtag. No. No, o sea, la siento como una burbujita muy fantasiosa, muy pero ajena a lo que mucha gente de esa edad que está como explorando su sexualidad, a lo mejor su homosexualidad, vive en otras latitudes, ¿sabes? O sea, como que a lo mejor muchos mexicanos que no viven como en esta burbuja de sensualidad y de high class... de Elio y Oliver se sienten como un poco ajenos.
Pero no es lo mismo que estás diciendo de este es el primer amor. O sea, porque igual cuando tienes tu primer amor igual y puede estar la Segunda Guerra Mundial y ni te importa lo que está pasando alrededor. O sea,
No, a lo que me refiero es que ellos nunca, o sea, no tienen... Viven en tal abstracción que su amor no tiene ningún tipo de implicación política... Sí, un poquito estéril. Ajá. No tiene ninguna implicación política, ni social, ni familiar. O sea, los papás son súper buena onda... Y eso está padre porque el diálogo de Michael Stuhlbarg es padrísimo al final, pero como que no pasa nada que creo que en cualquier situación, claro, más o menos igual sí pasaría. O sea, sí habría como un conflicto al menos social, familiar. O sea, como que no como que la película trata de no incomodar con estos temas que pues que son como inherentes, sobre todo como ahorita en todos lados, creo.
Pues a mí me como incomodó. De diversidad sexual. Ya tiré todos mis duraznos.
Ay, es que hay una escena con un durazno. ¿Tú la viste, Diani?
Sí, 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 la
¿Te
vi.
Gustó?
Me encantó. A mí me encantó todo. Yo sí sentí como la atracción del uno al otro, aunque casi no, o sea, aunque no tienen demasiadas escenas donde pase algo o a pesar de que no lo expresen tanto, porque así pasa. O sea, hay cosas que puedes no expresar y que de repente nadie se da cuenta. Y así vives, o sea, siento que a mí sí me llegó eso. A mí se me hizo larga, se me hicieron de más las escenas de la alberca. Siempre era, vamos a la alberca, y no pasa nada en la alberca, o sea, no te aportaba nada, y hay como 7 escenas de alberca que yo hubiera cortado.
A mí se me antojó mucho estar en esa casa.
Sí, está padre. Y ahorita no me había puesto a pensar en lo que dice Penny, y estoy de acuerdo, o sea, creo que, o sea, era de más, o sea, ese primer amor no trajo algo más como de la realidad. Como para... No en el sentido de los papás no saben que es gay su hijo. O sea, no esa parte. Como dices, la película no va por ese lado. Solo es el primer amor, sea de quien sea. Pero sí algo ahí que lo hiciera un poco como más
realista. Se queda realista. Como un sueño, como una, algo que flota.
Algo, porque o sea, entiendo también que son las vacaciones y el amor de verano también siempre es como muy... Como el de vaselina, que es perfecto y que... Estoy de acuerdo, pero sí era todo demasiado... como un campo así perfecto y el cielo azul y todos y es como de algo le hubieran agregado.
Sí.
Igual sí. Es enamorarse de Armie Hammer en Italia, ¿no?
O sea, sí.
O sea, no te importa nada.
Es más como una fantasía, pero como burbujita está muy linda.
Y sí. Y el diálogo final de este hombre, del papá, híjole, es una cosa.
Es muy buena. Brutal. También, o sea, todo gira alrededor de lo que no se dice. O sea, tanto el amor entre ellos, que incluso ellos tienen un diálogo como de no lo digas, no sé cómo decirlo.
Es ese diálogo, o sea, a mí el que más me molesta, entre comillas, porque hasta le tuve como que regresar así, pero ya le dijo que era gay, ya no entendí cuando le dijo que era gay, porque era así como de, es que todos saben algo, pero yo no sé, ¿qué sabes? No sé.
Lo que tú sabes. ¿Sabes? No me lo digas.
Es lo que dices, que crees que es, que sí. No sé lo que dices. Sí. Y ya, corte A, ya se están besando. Es como de... ¿Aquí cuándo le dijo que era gay en realidad?
Se confiesan, ajá. Se confiesan como su atracción en un diálogo en donde no se dicen casi nada. Ajá, exacto.
Pero literal es nada. O sea,
yo
sí,
tuve
no
que regresarle porque dije, seguro
nada.
Me perdí.
No dice nada.
Me perdí de una confesión. Sí. Y
son las 3:15. Ah, ¿es lo que creo que es? No. ¿Sí? Sí. Beso.
Nos amamos.
Y Sufjan Stevens.
Pues yo me perdí de toda esa...
La música es increíble. Está nominada por la canción de Sufjan Stevens. Está bien bonita.
Yo me perdí de toda esa construcción romántica. Nunca sentí... Nunca vi el...
Estas miraditas.
No,
es hay un, que... hay una plática donde Elio, que es adolescente... Ah, porque amigos, no sé si... No estamos explicando nada, pero es una historia de amor entre un chavito que vive... Es que creo que no explicamos la trama, ¿sí? Bueno, llega un amigo de su papá que es intelectual a quedarse en su casa. Así es como se conocen. Y hay una parte donde Elio están como cenando o comiendo y no está el personaje de Armie Hammer y Elio se empieza a burlar de él, así como de, ¿no les parece que es muy arrogante? Como dice, o sea, se caen gordos al principio. O sea, eso está lindo. No sé, sí, eso sí me gustó.
No me
compiten, se pican.
No me convence.
Sí, a mí me encantó.
Cuando una parte que es muy evidente que están compitiendo, que me cayó súper mal, que creo que es ahí donde la película me tenía y me perdió por completo, es cuando, porque sentí lo que mucha gente siente con el cine de Richard Linklater, que es como demasiado intelectual y que la gente habla como filósofos y les cansa eso. Eso yo no lo siento con Richard Linklater porque me encantan sus diálogos, pero lo sentí cuando se pone a tocarle el piano y le dice, lo estoy tocando como lo tocaría Liszt si estuviera tratando de copiar
Mozart,
a Bach.
Mozart, es que sí, se supone estaba, que los dos son como...
Es un poquito pretencioso.
Sí, Jesus es pretencioso. O sea, estoy de acuerdo, sí.
Lee la prima mejor.
A ver, te la cuento, Arturo, porque tú no la viste. Te digo esta parte.
Voy a ver la prima mejor.
Llega y le dice, oye, tocaste algo bien padre ahorita allá afuera, ¿por qué no lo vuelves a tocar? Y el niño lo toca. Ti. No, es que no tocaste lo mismo. Ah, no, perdón, se me fue. Lo toqué como si lo hubiera... Es la versión de Mozart, como si lo hubiera hecho Liszt. Bueno, ¿la puedes tocar bien, por favor? Sí, ahí voy. Y la toca... Otra vez la tocaste diferente. Ah, sí, perdón, es que ahora la toqué como
sí,
si fuera
Bach.
Como Bach si hubiera compuesto Wagner. Y no sé.
O sea, sí, es así de, güey, no.
Es el tipo de conversaciones que le encantan al Checo, ¿no?
Sí,
y bueno, ahí está. Pero sí vale la pena, váyanla a ver. De hecho, o sea, ha sido como mega aplaudida desde Sundance el año pasado. Y sí lanzó como al mega estrellato a Timothée Chalamet, que está nominado.
Que es súper buena onda y nada arrogante.
Y viene
no
por
lo
ahí
conoces.
Que quieren la secuela de Call Me By Your Name.
Ay, es que ya es una franquicia,
que
amigos.
Me llames por tu nombre, te digo. Y ya. Que va a estar ambientada supuestamente, según el director, a finales de la década de los 80,
sí, pero
en
es
la
que...
caída del muro de Berlín y no sé qué.
Si hubieras...
Y yo creo que ahí va a explorar un poco ya el mundo del VIH, que es lo que el libro en el que está basado la película, sí lo explora, que es igual el punto que decía Penny, como que no menciona nada que está alrededor, etcétera. El libro sí lo menciona y ahora en esta secuela sí van a abordar por ahí.
Pero se hubiera esperado para hacerle como Richard Linklater y hacer como Before Sunrise, y espérate que pasen 10 años y lo vuelves a hacer con ellos. A ver si ya le salió mínimo bigote a Timothée Chalamet. Oigan,
¿quién sabe? Porque como anda donando el dinero que gana en otras películas, pues no le va a alcanzar para nada.
Maze Runner, La Región Salvaje. ¿Qué les pareció Maze Runner, La Región Salvaje?
¡Wow! Nunca había tenido tantos micrófonos. ¿De qué hablo? ¿De Maze Runner o La Región Salvaje?
Maze Runner.
Oye, no, Maze Runner no.
¿No?
Es que, ¿sabes?
¿Eres fan?
Fíjate que me gustó la primera. Es que en ese momento, ¿te acuerdas cuando salió?
Espérate, cuando llegó el mail de la función de prensa, ¿no sabes los brincos que pegó porque había llegado la función de prensa?
No pegué brincos. Lo que pasa es que a esa saga, y te lo dije y te lo expliqué, pero tuviste que venirlo a decirlo mal en el podcast, fue que le tengo cariño a esa saga porque fue de las primeras cosas que Cine Premier me mandó a hacer fuera y así. Entonces fueron como de mis primeros sets y entonces me emocionaba mucho. Entonces leí obviamente las novelas, entonces ese es el cariño que le tengo, pero no es una buena saga. La primera película es buena.
Es entretenida.
Pero es que lo que tenía la primera película es que era diferente esta trilogía de Maze Runner, amigos, porque salió en el momento en que todos los young adults eran sobre una chava que se enamoraba de una criatura o viceversa, la fantasía, Crepúsculo, y amigos, brothers. Ajá. Y todos eran personajes femeninos. Y entonces llegó esta y le dijo, quítate que ahí te voy. Y eran puros chavitos.
Puro varoncito.
en una primera película que era una mezcla en su trama de El Señor de las Moscas, uh-huh, y algo raro. Algo como de ciencia ficción. Entonces eso estaba interesante porque eran estos chavitos que despiertan en una como medio isla, en un como claro del bosque, pero alrededor tienen estas murallas enormes y porque ellos están en el centro de un laberinto y esas puertas al laberinto se abren por determinado tiempo en el día y se vuelven a cerrar. Entonces ellos, o sea, conforme van apareciendo más chavitos ahí que los van subiendo como en una caja, no se acuerdan qué fue de su vida ni por qué están ahí, nada más llegan y entonces tienen esta sociedad de puros chavos. Eso estaba interesante y de pronto ya se convirtió en una cosa rara que para hacerle justicia a la saga de cine, los libros son un caos. O sea, el mismo material no es un buen material, a mi forma de ver. Es muy caótico. O sea, estas cosas, estos escritores que quieren que pase todo, entonces les sale de las manos la historia y entonces ya hay mil personajes y sí, la montaña y no, y hacen giros así.
¿Hay dos personajes que se enamoran en Italia?
Es que no. Empiezan como uno se muere y el otro lo odia y no sé. Son de estos libros que nomás no funcionan, yo creo. Y lo que hizo el director, que se llama Wes Ball, es meterle, o sea, echarle toda la carne al asador a su única carta, que era acción, meterle un buen de acción. Entonces, para todo era ellos corriendo, explotando y así. Y en la primera película funcionó porque tenía como esta premisa interesante. La segunda me dormí, y no me acuerdo. Y la tercera, como no me acordaba, la vi y entonces todo el mundo estaba en un lugar donde yo no sabía qué era porque me dormí en la segunda. Y la tercera dura muchísimo. Y sí, amigos, si ustedes no han visto las pasadas, no van a entender la tercera. O sea, esta tercera nada más es para fans, para darle una conclusión a la trilogía, para que los fans se queden contentos, tengan como su final. Dura 2 horas y media.
¡Ay, Dios!
Está llena de secuencias de acción repetitivas. Siempre hay un... espero que esto no sea un spoiler. Siempre hay un avión que los rescata al final, o algo que vuela. O sea, es la misma escena de acción una y otra vez, o sea, el mismo patrón.
Es como Mad Max, pero 15 veces.
Es como un vidrio y alguien los rescata en el último momento. Eso es toda la película. Wow. Y yo la verdad me estaba durmiendo, pero Moni, que nuestra redactora, estaba emocionadísima porque ella sí es fan. Entonces yo me sentía muy mal en la función de prensa así de no entiendo nada. Y Moni así de no, es que ellos están ahí porque no sé qué. Entonces a través de ella me di cuenta que los fans sí iban a salir contentos.
O sea, sí, pero al final también fans de Twilight hay y les encantó la 4.
Pues sí, pues es que para ellos está...
Y está bien, es para ellos.
Claro, es para ellos.
Moni, que es muy fan, amigos. Moni, nuestra Moni, que es muy fan. Moni. No, Moni, que es muy fan, salió muy contenta, entonces creo que los fans van a salir muy contentos.
Sí, porque luego hay fans que también nos salen contentos de Justice League, por ejemplo.
A pesar. Oye,
más o menos.
¿Y los fans de Amate Escalante cómo van a salir de la región salvaje?
Muy contentos.
Contentísimos.
Yo también la vi.
Chaco la vio, es su favorita de la década, dijo ayer. La década. Uh-huh. Así tal cual mandó su quote para el póster, dijo, mi favorita de la década, Sergio López Aguirre.
Bueno, ¿y qué? ¿De qué se trata? Rápido.
Es como, ¿vieron Under the Skin? Es en un pueblo en México.
No sé, en Guanajuato.
En Guanajuato. Hay un extraterrestre, hay unas personas que tienen a un extraterrestre que lo único que desea este extraterrestre es como la pasión por la pasión, ¿no?
Tener sexo,
básicamente. Y
y con eso de que ya el sexo con monstruos ya no es una cosa, después de The Shape of Water y así, ¿es lo de hoy?
Es lo de hoy, cogerse a lo que sea. Así más o menos.
Gracias.
La premisa de... Perdón. Así es la premisa de la región salvaje y es como el amor por el amor. Pues sí, lo estabas diciendo, Minchaco. Continúa con
que
lo
es que dice, placer, dolor. No es
que
amor.
Lo que dice Amat Escalante, y es que aquí se parece mucho su cine al de Martin McDonagh, de Tres Anuncios por un Crimen. No, porque dice que un día vio un anuncio, más bien una portada de un periódico, del Metro, que era de asesinan a un gay y que tenía sexo con su cuñado. Y que ahí, pum, le vino toda esta idea de que al final ya las personas ya nada más, ya no tienen esa sensación, esa pasión y nada más el sexo por el sexo. Y a partir de ahí se fue por toda la historia.
Lo interesante es que a Matt siempre, la gente que ha visto su cine va a saber que una constante en sus historias es como la violencia, cómo afecta a las familias, cómo rompe con lo que son los seres humanos. Y en este caso, él decía que justo cuando llegó a este tipo de historias, que cuando terminó el guión sentía como que algo le faltaba y como que no encontraba la forma en la que llegar como hasta el fondo de la historia para contarla, como en sus otras películas. Y que fue ahí con Gibran Portela, me parece. Sí, Gibran Portela, ¿verdad? Wikipedia.
¿Del qué?
¿Es Gibran Portela?
Según yo, sí.
Sí, Gibran Portela, con él escribió esta historia y fue donde surgió esta idea de meterle una criatura fantástica, una criatura pues no real, para contar la vida real, ¿no? Y como darle un poco un giro a todo el cine de Amat Escalante, que es esta violencia que azota a México todo el tiempo, que pasan este tipo de historias.
Y que la ves literal.
Ajá, y que la ves literal. Acá no la ves literal, pero el personaje que no es real, que es el, en este caso es el alienígena, sirve como para contar todo eso que es propio del cine de Amat, aunque sí es la primera vez que él se mete a un género como la ciencia ficción terror, algo así, que no es tanto terror, que la están vendiendo como terror y no sé por qué.
Eso es un gran error, es un gran error porque la gente que vaya con esa idea va a salir muy decepcionada. No es una película de terror, amigos, o sea, es una película social, tiene un comentario social, o sea, la criatura está ahí para hacer una metáfora de violencia, de un México violento. Eso es lo que está pasando. Es muy interesante cómo lo hace, eso sí.
Lo que sí a mí me gustaría decir nada más rápido es, a mí es la no solo es la película de Amat de las que he visto que más me gusta, sí voy a decir que es la única que me gusta. Entonces sí, sí creo que es un punto a favor, porque creo que es, y la razón por la cual no me gustan las otras, se me hacen muy poco accesibles, y creo que esta
sí es
muy accesible. Entonces tampoco, sí tienes razón en que es una película social y todo, pero tampoco creen que es una película de que hacen mucho cineastas como Amat Escalante, que parece como que te están retando a verla. Parece como que te están diciendo, a ver cuánto aguantas. Esta sí te permite entrarle y quedarte en ella.
Es la más generosa con su público, eso sí.
Y también hay que decirlo, de una calidad muy, muy grande. Es un gran salto en el cine de Amat, y lo logra haciendo una película con una calidad muchísimo más grande que el resto de sus películas. La criatura esta, que es el alienígena, la verdad es que está muy padre. Bien hecha, están hecha a la altura de cualquiera del mundo que se les pueda ocurrir. La gente con la que trabajó fue con personas que eran así, los, no sé, el director de fotografía, el de efectos de cabecera de Lars von Trier. O sea, esto viene también como una idea de coproducción ahí que tuvo México con Dinamarca, y que eso le dio como las herramientas para hacer una película de gran calidad. Y que también hay que decirlo, llega mucho tiempo después de que ganó el León de Plata a mejor director en Venecia, Y tanto retraso, que fue de casi 2 años, hizo que hasta Guillermo del Toro se metiera en algún momento ahí en la discusión a decir que por qué se había tardado. Él preguntaba que si era por un tema de pues como de, ¿cómo decirlo? No rechazo, sino como...
De falta de apoyo al cine fantástico.
Ajá, o sea, como que se veía con desdén al cine fantástico. Ya después se dijo que no era para nada eso, solamente lo que Matt quería y la gente que estaba a cargo de la película era ponerla en un momento en el cine en el que pues no tuviera una competencia tan fuerte y también que tuviera un estreno decente, ¿no? Él decía que sus películas antes tenían 15, 20 copias como máximo, ahorita van a tener más de 100, que quizás para la gente pues 100 sea nada, pero para ellos significa sí, no, para muchísimo ellos es un buen. Porque es una gran exposición y que le va a hacer que si a la gente le gusta, pues va a ir como el boca en boca, que es lo que le hará pues triunfar. Pero lo que sí es que sí vale mucho la pena ver la criatura, meterse como en este ambiente. El diseño sonoro, la música también está padrísima y creo que verla en una sala de cine, que fue lo que a mí me afectó un poco, no verla en una sala de cine, creo que sí es un plus el como sumergirte en esta historia en una sala de cine.
Sí, sí está padre. Sí. Estoy entre que me decido a decir, a mí se me hace una película que además es como de codependencia. A mí me gusta la codependencia. No, es cierto. No, sino que... Okay. O sea, como que se me hace un concepto muy novedoso a la hora de hablar de la violencia en México, ¿no? Porque tenemos esta criatura y la gente empieza a ser como medio adicta a ir con la criatura y el placer y el dolor y estas cosas. Se me hace como este tema como de adicción, que es como otra forma de tortura, porque en Eli... Una de las, o sea, Amat Escalante, amigos, acuérdense, es el mismo director de Eli, en donde hay tal cual una escena de tortura así en primer plano,
sí.
Que a la gente, que causó mucha polémica en ese momento, que causó que la gente se saliera al cine, o sea, ¿no? Pero aquí es como otra forma de tortura, porque es como una persona que no puede, o sea, casi está como siendo violentado casi como por voluntad propia, y entonces sí es como tortuoso, pero es como otro tipo de tortura. Y eso también me gustó porque sigue teniendo sus mismos temas. Creo que se convirtió ya, si no lo era antes, que creo que sí, mucho más en un autor, porque sigue tratando como sus mismos temas, tiene sus mismas preocupaciones, pero las está abordando desde otras perspectivas, otros géneros. Como que sí me parece como una evolución como en él.
Sí, totalmente es un paso hacia adelante, creo, y hacia arriba. Bueno, ya estamos llegando a la hora, así que ya vamos a empezar a despedirnos. Voy a leer los comentarios de la semana pasada. La semana pasada preguntamos, Diana, porque tú no estuviste, para que sepas y vayas pensando tu respuesta. ¿Qué película creen que no debió ganar el Oscar a Mejor Película? Y me da mucho gusto anunciar que Néstor Soriano pone The Artist, porque estoy muy de acuerdo con él. Ericcito dice... Argo, porque aparte de que no era favorita en nada, fue como un auto-homenaje de la Academia al reconocer que Hollywood había salvado un grupo de periodistas. Damián Correa dice que Forrest Gump, Tiempos Violentos y Sueños de Libertad se me hicieron mejor. ¿Sueños de Libertad de Shawshank Redemption? Sí, pues sí debió haber ganado quizá más que Forrest Gump, Pulp Fiction. Eduardo Valles dice 2 años esclavo, Spotlight y Moonlight, solo por ser políticamente correctas. Híjole, no sé si Moonlight... Y 2 años esclavo, pero bueno, dice que sigue en shock por recordar Crash.
Pero en el caso de Pulp Fiction, digo, es una gran película, lo entiendo, pero a Pulp Fiction le ha ayudado mucho también el que ha envejecido con gracia, lo ha hecho muy bien y que al paso del tiempo se sigue convirtiendo en una película de culto.
Lo que pasa
hay muchas que en el momento en el que estrenan, pues no son tan bien apreciadas, pero en este caso como Chicago y estas que o Crash, que incluso en sus años de estreno son malas, ¿no? Ahí sí, no pero sé.
Yo creo Cannes, que...
¿no? Ganó Cannes.
Sí, Cannes ganó Pulp Fiction. Lo que tiene Pulp Fiction, yo creo que el tiempo le ha ayudado para que nos demos cuenta de lo revolucionaria que fue. O sea, creo que en su momento no era fácil apreciar lo que estaba haciendo y ahorita podemos mucho mejor ver todo lo que rompió y lo que vino a cambiar.
Porque es lo que creo que yo pienso mucho cuando la gente habla. Es que a Hitchcock nunca le dieron un Oscar por ninguna película, salvo a Rebecca, no sé qué. pero en realidad creo que también ese tipo de películas vistas a la distancia son mucho mejor apreciadas que en su momento. A la gente, Ciudadano Kane no le gustó en su momento, Vértigo,
ni Blade Runner.
Eso va a pasar con Oblivion, ¿eh?
Oye,
con
Oblivion. Ay, Checo, no.
A mí Oblivion sí me gusta mucho, la verdad.
¿Así? Sí. Ahí están, hermanos. ¿Ustedes preferirían ser una película muy apreciada en su momento o preferirían ser las películas de culto que fueron no apreciadas en su momento, pero empezaron a agarrar culto? Si tuvieran que elegir.
Pues de culto, ¿no? Sí, me acuerdo mucho, culto. Por ejemplo, Checo siempre
dice... ¿Preferirían ser Gladiador
o...? Checo siempre dice, ¿quién se acuerda de Spotlight? Y tiene razón. O sea, en su momento fue como, ¡wow, Spotlight! Y Mark Ruffalo gritando en la calle.
Yo creo que en su momento tampoco fue, ¡wow, Spotlight!
Y después, o sea, un mes después, ya nadie se acordaba de...
Un mes después, al día siguiente, de ¿quién ganó el Oscar? Sí.
Ajá, entonces, ahí es donde no sé, siempre me genera mucho esa duda. Y creo que vale muchísimo la pena ser mejor una película que envejeces y lo haces con gracia.
O sea, que agarras culto, tú.
No, yo prefiero ser alguien reconocido ahorita.
Sí, yo también. Yo prefiero ser un La La Land reconocido ahorita.
Yo aquí, sí, claro. Yo aquí tengo...
Quisiste decir Moonlight.
Ah, perdón, sí.
Yo aquí tengo algunos también de comentarios de YouTube que tengo. Alma Canales dice Crash Alto Impacto. Era mi favorita y ganó. Antonio de Gante Macías, Titanic. David Duiza Vázquez. Forrest Gump nunca le debió ganar a Pulp Fiction.
Forrest Gump es bonita.
Sí, sí, es muy bonita. Sí, me gusta mucho. Sí.
Forrest Gump sale también en
The Post. En The Post. Pero se llama Tom Hanks.
No, pero ya ves que en Forrest Gump hay una escena donde Forrest dice, oigan, creo que a alguien se le fundió un foco en el Watergate. ¿Pueden ayudarlo, por favor? No sé qué.
Y saludos a Vero H. Marín, Carlos Cañizares, Adrián Llogues, Melissa Alvarado, que ella nos empezó a escuchar, tengo entendido aquí, por la recomendación de Jessica de Florencia, que ella nos confirmó que sí era de Florencia.
¡Ay, vea la
Florencia, escuela. Italia!
Florencia, Italia.
Sí, claro.
También a Casa.
Que vaya Fiesole. ¡Ay, qué padre, Florencia!
Y Estuardo Escobar y Héctor Arzate. The Hurt Locker no me parecía la mejor película.
Yo quiero nada más mandarle un saludo a Omar Sirigo, que me mandó un tweet y le...
Que se calme con Hurt Locker.
No, le debía un saludo.
Ah, perdón.
¿Cuál es tu...?
No es tan buena Hurt Locker, la verdad.
Ya no te voy a dar el micrófono otra vez, Arthur. Gracias.
¿Cuál
The
es?
Artist.
¿The Artist también?
100%.
Película sí. Que no sé. ¿Qué pregunta quieren preguntar esta semana? ¿Con qué monstruo te gustaría tener sexo?
No, o sea, amigos, les sonará raro, pero esa sí fue la pregunta del mes.
No.
De la revista impresa.
La que podríamos preguntar, que fue también como opción para poner en el índice de la revista impresa, fue ¿cuál es tu región salvaje?
Híjole.
¿En serio eso fue considerado?
No, jamás.
Es que para la revista de febrero, la pregunta era ¿cuál es tu región salvaje? ¿Quién es tu crush gay?
Uy.
¿Qué era lo que tu mamá te obligaba a hacer que ahora le agradeces?
¿Qué pregunta hacemos?
No, estaba pensando la de trilogías, o sea, como Maze Runner, que les gusten, pero que no sean tan buenas. O sea, vaya, que no que tan buenas, sino que tú seas fan, pero la gente...
¿Pero nadie
que...
más?
Ándale, no,
mejor... ¿Como Cindy y Fifty Shades?
No, me gusta... Exacto. Me gusta esa pregunta, pero no de trilogías. ¿De qué película eres fan que nadie más te entiende?
Pero esa ya la habíamos... Pero ya trilogías.
¿A esa ya la habíamos hecho?
Sí, me acuerdo, la hicimos hace como un año y medio. Igual nadie se acuerda, pero...
Pero trilogía también está padre.
Trilogía
o franquicia.
Una saga. O franquicia.
Saga o franquicia.
Va, ¿de qué franquicia eres fan que nadie te entiende?
Y que a lo mejor tú sabes... No importa si a lo mejor tú sabes que no es la mejor, pero tú eres fan porque le tienes
para
un gran
cariño.
Para
mí sí es la mejor.
¿Cuál? Bueno, yo es que no, Iván no sabe hacer esa separación, pero...
Híjole, es que yo, por ejemplo, o sea, sí sé, sufro bastante, pero ahí estoy de idiota. Transformers.
Ay, qué bonito.
La última no te gustó la última.
No me gustó la última, pero sé que Bumblebee la voy a ver.
O sea no, tú tienes una relación compleja. ¿Con sí. quién tienen una, con qué saga tienen una relación compleja de codependencia?
O sea, de Cindy, ¿no? Que decía Cindy va a ver Fifty Shades of Grey, o bueno, Fifty Shades, whatever, lo que sea.
Sí. Pero ella
por
sí
ejemplo,
le gusta.
Hoy llegó, los datos de la función de prensa. Y entonces le digo, oye, que no, la función, no sé qué. Y dijo, ya tengo mis boletos. Y ya voy a ir tal día con no sé quién para verla, porque no sé qué. O sea, es ultra fan.
Pero no, y no hay películas así para televisión o de Disney, así como... Operación Princesas 4 o cosas así, así como...
La verdad es que yo sí tenía un... Bueno, es que a Iván no le gusta lo de gusto culposo, pero yo sí veía las de Barbie, así Barbie Rapunzel. Barbie.
No es que no me guste.
El lago solo... de los cisnes. Sí, sí llega un punto no, que las vea.
No es que no me guste, es que no lo entiendo. No sé por qué te sentirías culpable porque te guste algo.
No, pero es que así es no, vamos o sea, a volver imagino, a entrar a esto.
Te imagino en su casa viendo la película y dándose de latigazos. ¿Por qué me gusta esto? Dios mío, ¿por qué? Pues nada más te gusta y ya. Vale. Yo bueno, no sé con qué franquicia pondría ahí. No,
a mí
sé,
los, lo que voy a pensar. Gustan, los que me gustan muchísimo, sé que no son los mejores, a la gente no les gustó tanto, pero todas estas de Robert Langdon, Dan Brown, que ha hecho Ron Howard, a mí me han encantado. O sea, la verdad es que Inferno es muy mala, pero me gustó muchísimo. Ángeles y Demonios la he visto 1,000,000 de veces.
¿Sabes? Ya sé cuál. Ya sé, perdón, te interrumpí bien feo, ¿verdad?
Sí, como vine. Siempre, Iván, pero no te preocupes, ya estoy acostumbrado, entonces, cuéntanos.
No, ya sé cuál. No es una franquicia tal cual, pero es el Adam Sandler Cinematic Universe.
Híjole, todas las que ha hecho así, todas las películas, de Netflix.
Todas las películas de Adam Sandler.
¡Qué horror!
Y en consecuencia, Kevin James, Paul Blart, las de los Six... ¿Cómo se llaman los seis?
Ridiculous Six.
Ridiculous Six.
¿Viste la última?
Andy Wexler.
Andy Wexler, esa es mala.
Todas las veo, me gustan, me cae muy bien Adam Sandler y sigo con la, sigo teniendo la esperanza de que algún día, bueno, Meyerowitz Stories estuvo padre, pero...
¡Qué horror!
Pero tengo la esperanza de que haga otro 50 First Dates otra vez en algún momento. Ya contesté.
Ahí está. Tú ya dijiste algo. Ah, no, las de Barbie, ¿no?
Ay, no, pero no quiero que esa sea mi respuesta oficial. No, estoy pensando en algo que sea más honorable que Barbie Rapunzel.
A mí me gusta un buen Esposas Desesperadas, no sé. Y a mucha gente no le gusta tanto, ¿eh? Y a mí me gustan mucho Esposas Desesperadas.
Sí, sí, bueno, mira, yo tengo yo ya lo había dicho, ¿no? Lo del Jane Austen Cinematic Universe. Podría calificar aquí.
Orgullo, Prejuicio y Zombies es la mejor del
también la
Jane
vi.
Austen es Cinematic Universe.
Colecciono Jane Austen Cinematic
Universe. Esas películas, ya sé, mi respuesta es esa. Esas películas de zombies, que son así como cagadas, como Zombieland.
Scouts vs. Zombies.
Todas esas me encantan. Bueno, y no es de zombies, pero la de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Es una joya. Sí, sí, es una joya de película.
Híjole, no, ya creo que ya sé qué películas. Sí, sí disfruto, pero porque son joyas mexicanas. Todas estas de... Pedrito Fernández y así,
no,
coqueta, delincuente escápate soy, conmigo. Escápate conmigo, donde cantaban así, Fiebre de Amor, se llamaba.
Delincuente soy.
Delincuente soy.
Ojalá iban a cerrar con Delincuente soy.
Por tu piel que me provoca. Por tu no sé qué cuando me toca, pero eso es
mejor. El otro día Cindy y yo estábamos recitando la letra de Popocatépetl de Fey y fue muy padre.
Contesta,
no sé,
Dennis,
no sé cuál porque... yo veía. Todas las películas de Mary Kate y Ashley Olsen.
Sí.
New York Minute.
No sé por qué hablé así. Las amaba. O sea, tengo esa caja como de la colección completa de Mary Kate y Ashley Olsen. Esa la tengo
y
en mi casa.
Y Heath Ledger también las amaba. Tucson. No es tan Tucson porque ya son como
10 años. Yo nada más recuerdo. Recuerdo, ese es New York Minute. Bueno, ya vámonos porque se nos acabó el tiempo muchísimo y... yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales, acuérdense de seguir todas las redes de Cine Premier, Cine Premiere con la idea al final, Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, en el sitio, quien nos haya encontrado por iTunes, déjenos ahí bonitos comentarios, nada más bonito, los feos pues no los tienen que dejar en ningún lado y ya, se despiden ellos.
Yo soy @PennyOliva. Y muchas gracias por escucharnos. Yo creo que la próxima semana ya les estaremos hablando de la edición de febrero que está a punto de salir. Y nada más. ¿Quién va? ¿Yo?
Yo soy ahí, @Diana Su. Y ya, hace mucho que no venía. Es bonito estar aquí.
Qué bueno que estés aquí, Diana.
Yo soy @Checochet. Un saludo a Tenoch Huerta y un saludo y gracias al 7-Eleven por su café de Café Select que me compré. Nada más gracias por haberlo hecho, ellos y ya.
Yo soy Arturo Magaña, @ArturHD y Iván ya me prometió mi podcast de Friends.
¿Yo puedo estar?
Cuando quieras hazlo.
Sí, Iván dijo que sí.
Bueno.
Siento que es como de sí, ajá, como papá cuando te dice sí, luego lo vemos. Y
yo
no.
quiero estar, mira.
Aquí es donde te estabas despidiendo.
Ah, ya, es todo lo que tengo que decir.
Adiós. Party.